comenzando el versículo 1, Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La semana pasada comenzamos un estudio general de los 66 libros de la Biblia. Estos estudios están basados en la verdad, la enseñanza de que toda la Escritura, según Timoteo 3:15, si gustan verlo en sus Biblias, o tal vez se lo saben de memoria, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. De eso se trata entonces nuestros estudios, y por eso estamos tomando cada uno de los libros de la Biblia, no estudiándolos a fondo, versículo por versículo, sino estudiándolos en forma general, viendo las lecciones generales que tienen para nosotros. Ahora ya terminamos con el primer libro, el libro de Génesis, y esta tarde vamos a considerar el segundo volumen del Pentateuco, esos cinco libros que escribió Moisés, que es el libro de Éxodo. Éxodo es un libro histórico muy emocionante. Hasta se han hecho películas sobre el tema principal de este libro, que es la salida de Egipto del pueblo de Dios. Y eso significa Éxodo. Éxodo es una palabra griega que significa salida. Ahora, le recomiendo mucho el libro del Éxodo, pero no le recomiendo las películas. De hecho, yo no he visto las películas, me han contado, me ha escuchado de las películas. Mi gran problema con las películas de la Biblia, las películas que supuestamente están basadas en historias bíblicas, es que no nos dicen exactamente lo que dice la Biblia. Agregan, y muchas veces, y no sé si usted le ha tocado, que personas mencionan alguna verdad, alguna enseñanza, bueno, eso no está en la Biblia, no de la película. Ah, lo vi en una película. No, hay mucho cuidado, ¿verdad? Las películas no están basadas 100% en la palabra de Dios. Para mí el problema principal es cuando describen o dan a conocer o aún cierto artista representa a nuestro Señor. Eso es blasfemia, eso es quebrantar el mandamiento del Señor, ¿verdad? Y lo más peligroso, por supuesto, por nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero también la voz, la majestad de Dios. No hay cámara fotográfica, no hay grabación, no hay artista, no hay voz que pueda representar y darnos a conocer realmente cómo es Dios. Y muchas veces, muchas personas tienen un Dios muy chiquito porque es su Dios de las películas y está ahí nada más. Bueno, esa es otra cosa. Vamos a nuestro estudio. Éxodo. Éxodo significa salida. Ahora, en Génesis aprendimos que el pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, salieron de los 12 hijos de Jacob. Hubo una gran sequía en la tierra habitada en esta época del mundo, de tal manera que Jacob y sus 12 hijos y sus descendientes tuvieron que ir a Egipto, donde en la providencia de Dios había que comer. ¿Se acuerdan de la historia de José? Bueno, Jacob desciende a Egipto con 70 personas. sus 12 hijos y sus descendientes, sus esposas y los hijos, los nietos, etc. 70 personas en total. Los problemas comenzaron 400 años después, cuando, ven Éxodo 1.7, vean lo que pasó. Éxodo capítulo 1 y versículo 7. Jacob y sus hijos se han establecido en Egipto, pasan los años, y nos dice Éxodo 1.7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto, por supuesto. Y hay varios verbos aquí que describen la multiplicación, el crecimiento del pueblo de Israel. De los 70 que llegaron a Egipto con Jacob, más o menos se calcula que para estos días de Éxodo 1:7 había más de 2 millones de israelitas. El problema entonces, y ven el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. El rey se alarmó, tuvo miedo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y comenzó a tratar de destruirlos. Tan cruel era este rey, tan cruel, y son crueles los que no conocen a Dios, era tan cruel que ordenó que los bebés, los niños, los varones que nacieran de los israelitas fueran echados al río para que se ahogaran. Así estamos entonces en Éxodo capítulo 1. Por el maltrato, el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios, y Dios los escuchó. Envió a Moisés para librarlos de Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Pero eso no es todo lo que nos enseña este libro. Esta tarde vamos a ver 5 lecciones sobresalientes de este libro. 5 lecciones sobresalientes del libro de Éxodo. En primer lugar, Éxodo nos enseña sobre la necesidad de un sacrificio y un sacerdote. En segundo lugar, Éxodo nos enseña sobre la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. En tercer lugar, la necesidad del pueblo incrédulo y rebelde. En cuarto lugar, Éxodo nos enseña sobre la santidad y majestad de Dios. En último lugar, vamos a ver que Éxodo nos enseña la habilidad de Dios para salvar y proveer para su pueblo. Muy bien, en primer lugar entonces, Éxodo nos enseña sobre la necesidad de un sacrificio y un sacerdocio. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 nos cuenta sobre la noche de la salida de Egipto, la noche del éxodo de Egipto. Fue una noche inolvidable. En todas las casas de Egipto, absolutamente todas las casas de Egipto, hubo una muerte. Todas las casas de Egipto, israelitas, egipcios, de cualquier nación o tribu que estaban ahí, hubo una muerte. La muerte del primogénito, o la muerte del Cordero de la Pascua. Ahora, no fue una coincidencia que el éxodo, la salida de Egipto, comenzó con un sacrificio, puesto que ese éxodo, esa salida de Egipto, representaba el gran éxodo del pueblo de Dios, del reino del pecado al reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del diablo al reino de Dios. ¿Cómo sale el pueblo? ¿Cómo es que Dios redimió al pueblo y sacó al pueblo del mundo, del reino del diablo? Por el sacrificio del Cordero de la Pascua, Cristo Jesús. Desde el principio entonces, vemos a nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la promesa que Dios hizo a los israelitas en Éxodo 12:13 sigue vigente. Éxodo 12:13, a mí me gusta mucho este versículo, y nos puede salvar de muchas expresiones y falta de seguridad de salvación. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ustedes, la mayoría de ustedes conocen la historia de la Pascua. Si no, le invito a que esta noche tome sus Biblias y lea la historia de esta primera Pascua, el sacrificio del Cordero, como que tenían que poner la sangre en los dinteles de la puerta. Y aquí está la promesa del Evangelio. Dios dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Muy importante. Y lo voy a decir con mucho cuidado después de lo que prediqué en esta mañana. Dios no ve tus ofrendas. Dios no ve cómo cantas para salvarte. Dios no ve realmente, y lo voy a decir con mucho cuidado, escúchame muy bien. Dios no ve la sinceridad de tu arrepentimiento y tu fe. Lo que Dios ve para salvarte es la sangre de Cristo. Por eso te salva. Hay muchas personas, muchos cristianos, cristianos 100%, que los voy a ver en el cielo, pero que el diablo los sacude y los tumba, y ellos están ahí en el suelo, en el lodo de depresión, pensando, es que tal vez no tengo la fe suficiente para ser salvo. Tal vez no me arrepentí con toda sinceridad. Tal vez debo de orar otra vez, pero yo no oro bien, me falta poder. Y están viéndose a sí mismos. Están viéndose sus acciones, sus actitudes, en vez de ver la sangre. Hermanos, la sangre es lo que nos salva. Dios dice, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. La salvación se trata de que tú pongas tu fe, tu vista, tu arrepentimiento en la sangre de Cristo. Si tu fe es como la semilla de un grano de mostaza, no sé cuántos de ustedes han visto una semilla de un grano de mostaza. A mí me trajeron una vez de Israel, una botellita con un montón de semillitas, parecían granos de arena. Esto es una semilla de mostaza. Si tú tienes la fe de un grano de semilla de mostaza, pero es fe en Cristo, en su sangre, eso es lo que te salva. Si tú te has arrepentido, te has consagrado al Señor, lo que te salva es eso, la sangre de Cristo. Bien, nunca olviden eso en nuestros estudios del Éxodo. Entonces, en primer lugar, el sacrificio era absolutamente necesario. Es lo que nos enseña el libro de Éxodo. También nos enseña sobre la necesidad del sacerdote. Varios capítulos describen aún cómo debían de haberse vestido los sacerdotes. Para gloria y honor, nos dice un versículo. Especialmente el capítulo 28 y 39 nos describe esto de los sacerdotes. Muy interesante. Hay un gran énfasis en esto en Éxodo. Éxodo 40:13 nos cuenta cómo, además del rey y el profeta, el sacerdote era una de esas tres personas ungidas. Se derramaba sobre su cabeza un aceite especial. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia el sacerdote? Porque el sacerdote representaba al pueblo a Dios. El sacerdote intercedía a Dios por el pueblo. Muy importante entonces. Pero sobre todo porque el sacerdote representaba, simbolizaba a nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Vean conmigo Hebreos capítulo 2. Si ustedes quieren conocer más de esto del sacerdocio, el sacerdote que lo tipificaba en el Antiguo Testamento, el mejor libro para entender esto es Hebreos. Hebreos capítulo 2, hablando de Cristo, nos dice en el versículo 17. Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Por lo cual, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4, ya que estamos aquí, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso enfatiza Éxodo esto del sacerdocio. muy importante. Muy bien. La segunda lección de Éxodo, la primera es la necesidad del sacrificio y el sacerdocio. Pero la segunda lección de Éxodo que vamos a enfatizar esta tarde es, y nos debe de consolar mucho, la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. La realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Dios nunca, nunca, nunca abandonó a su pueblo. Él nunca olvidó la promesa a Abraham, la promesa a Jacob, la promesa a Isaac. Él siempre estuvo con su pueblo. En Egipto, Él estuvo con su pueblo. En el desierto, Él estuvo con su pueblo. Él nunca los dejó. Ahora, la realidad de esta presencia, la promesa, la presencia de Dios, la vemos, por ejemplo, en Éxodo, en la nube. Cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron bajo la dirección de una nube. En el día era una nube que daba sombra, y en la noche era una columna de fuego. Por supuesto, para mí no hay cosa más refrescante al caminar en el desierto que caminar bajo la sombra de una nube. Aun cuando voy en carro, ¿verdad? Cuando viajo al sur o al norte de Nogales, y el tiempo de calor sobre todo, y que veo una sombra en la carretera, ¡ah, ya! La nube de Dios en el desierto, sobre el pueblo de Dios, guiándolos, y significaba, por supuesto, la presencia de Dios. Y en la noche, para ver, estaba la columna de fuego. Ahora, según, para mí es muy interesante, está en el Nuevo Testamento, vean 1 Corintios 10. Había también una roca que los seguía, una gran piedra que seguía al pueblo de Israel. 1 Corintios 10, 4. Voy a empezar con el versículo 2 para que vean que no me estoy saliendo del contexto histórico, estamos hablando de Israel. 1 Corintios 10, 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, el Señor. Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, esa era la roca. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Muy bien, ve a la roca, escóndete en la roca. Esta era la roca, la presencia del Señor. Por supuesto, la representación más conocida de la presencia del Señor con su pueblo era el tabernáculo de reunión. 10 de los 40 capítulos de Éxodo tratan del tabernáculo, la planeación, la construcción del tabernáculo. Ahora, como dice el escritor a los hebreos, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle, tan solo quiero que recuerden que el tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y pueden anotar ahí Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3, aquellos que toman nota. Se los voy a leer, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La realidad de la presencia de Dios con su pueblo. En tercer lugar, yo creo que esta es la lección más triste y más trágica, la necedad del pueblo incrédulo y rebelde. Lo vemos en Éxodo una y otra vez. La necedad del pueblo incrédulo y rebelde. En cuanto salen de Egipto, el pueblo manifiesta su incredulidad. Están ante el Mar Rojo y dicen, queremos volver a Egipto. Después de haber visto las plagas, después de haber visto el poder de Dios, ellos dicen, queremos volver a Egipto. Es más, dicen, queremos servir a los egipcios. Vale más que volvamos a Egipto. No queremos seguir. Qué triste y trágico. Ellos, según ellos, estaba mejor en Egipto. Dios dividió el Mar Rojo y pasaron en seco el Mar Rojo. El Mar Rojo ahogó al ejército de Faraón. Salen de eso. y están en Mara, murmuran contra Dios por agua. Dios les da agua, agua dulce. Murmuran contra Dios por pan. Murmuran a Dios por carne. Murmuran, murmuran, murmuran. Incredulidad. Triste, por supuesto, y trágico. Ven conmigo a Éxodo 16. Éxodo 16. Y entre paréntesis, esto me puso a pensar mucho. El agua y el pan son cosas muy necesarias. La carne también. Pero si nosotros nos quejamos, realmente nos estamos quejando contra Dios. Éxodo capítulo 16 y versículos 7 y 8. A la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuidado, hermanos, de murmurar. Incredulidad, rebeldía. Dios les da pan, Dios les da agua, Dios les da carne. Y pasaron unos días, Moisés sube al Sinaí para recibir los mandamientos de Dios. Por mientras, ¿saben qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Israel le dice a Aarón, haznos un Dios. Y Aarón, les hace un becerro de oro. Idolatría. 100% idolatría. Y eso no fue todo. El pueblo siguió murmurando contra Moisés, contra Aarón. Siguieron en su iniquidad y rebeldía a tal grado que, ven Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hebreos 3, 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Les voy a ser honestos y sinceros, hermanos, cuando leí estas palabras y este punto me puse a pensar sobre nuestros hijos, nuestros jóvenes hermanos que han estado en la congregación por años, que han salido con nosotros de Egipto. Y es lo más peligroso esto de la rebeldía y la incredulidad. Oremos por ellos, que ninguno de ellos, vean Hebreos capítulo 3, que es aquí donde empieza todo esto. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Aprovechemos, nuestros hijos están con nosotros en nuestras casas. Aprovechemos que nuestros jóvenes están con nosotros todavía y nos escuchan. Aprovechemos, no esperemos a que los hermanos se enfermen o estén graves para visitarlos y animarlos y exhortarlos. Aprovechemos el día de hoy. En penúltimo lugar, Éxodo nos enseña sobre la santidad y majestad de Dios. La santidad y majestad de Dios. Bien, niños, vamos a ver si ustedes se acuerdan. Moisés se quedó muy impresionado con la zarza ardiendo y la voz que le decía, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Ustedes nunca olvidó eso. El lugar donde está Dios es santísimo. El tabernáculo estaba construido con varios velos y varios compartimientos. Y separaban todos esos compartimientos al lugar santísimo. Ese lugar santísimo era tan santo que nadie podía entrar al lugar santísimo más que una vez al año el sumo sacerdote con sacrificios especiales. ¿Por qué? Por la santidad de Dios y su majestad. Ahí estaba el arca del pacto y sobre el propiciatorio estaba la gloria de Dios. La gloria de Dios. Pero si leemos Éxodo, al parecer lo que más impresionó al pueblo de Dios con la santidad y majestad de Dios fue la promulgación de la ley. Vean conmigo Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ustedes reconocerán el número 20 de Éxodo. Nos habla de los 10 mandamientos. Miren aquí la promulgación de la ley. No vamos a ver los 10 mandamientos ni las leyes sobre los esclavos, capítulo 21. Leyes sobre la violencia, leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños, la restitución, leyes humanitarias. Tan solo vean la santidad y majestad de Dios en esa promulgación. Éxodo capítulo 20, comienzo a leer en el versículo 18. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así, tan aterrorizados estaban. Uno pudiera pensar, y muchos de nosotros pensamos, que Dios me diera una visión de Él. Y si yo lo viera, entonces iba a ser cristiano. Déjame decirte, si tú vieras a Dios, tú morirías. No hay hombre que pueda resistir la visión de Dios, ni siquiera Moisés. Moisés tuvo que esconderse y tan solo vio las espaldas de la majestad de Dios. Dios es muy, pero muy santo. Su gloria, su majestad es increíble. Y de eso se trata la ley de Dios. La ley de Dios no se trata sobre simples reglas y sobre cosas humanitarias. Realmente la ley de Dios se trata de la descripción de la santidad y majestad de Dios. De eso se trata la ley de Dios, de hacernos comprender qué tan santo y justo y puro es Dios. El libro de Génesis nos habla de nuestro Creador, Él nos hizo. El libro de Éxodo nos habla de nuestro legislador, Él tiene derecho de darnos la ley, pues Él nos hizo. Y que vemos en su ley que Él es santo, santo, santo. Muy bien. En quinto lugar, Éxodo nos enseña sobre la habilidad de Dios para salvar y proveer para su pueblo. Claro, las 10 plagas están ahí para hacernos conocer del poder de Dios, sus milagros espectaculares, de cómo es que libró a Israel de las garras de Faraón. Él dio de comer en el desierto, Él dio de beber en el desierto a su pueblo. ¿Se imaginan? 2 millones de personas, ¿cuánto bebían y cuánto comían? Dios lo hizo por más de 40 años. Para mí es muy interesante notar en cuanto a esto, que el vestido, fíjense, de los israelitas no envejeció durante todo ese tiempo. No envejeció. El calzado con el cual salieron de Egipto era el mismo calzado en el cual llegaron a Canaán 40 años después. ¿Cómo? El poder de Dios para salvar y proveer para su pueblo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros, la Iglesia Bíblica Monte Oreb, en enero de 2002? Muy bien, en primer lugar, y con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 10 es muy claro. Y aquí se enumeran muchas lecciones, se las voy a leer, y nótenlas por favor. 1 Corintios, capítulo 10, es de donde leímos de la roca, y la roca era Cristo. Y voy a comenzar a leer con el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Niños, jóvenes, hermanos, hermanas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Número 2. Así como con Israel, Dios está contigo en este mundo, en este desierto. Dios está contigo, Él no te va a dejar. De eso está la promesa: no te desampararé, no te dejaré. Y tal vez tú sientes, pero ¿cómo si en este desierto tan difícil y las pruebas, las tribulaciones? En Egipto Dios estaba con ellos. En el desierto Dios estaba con ellos. No olvidemos eso. Dios está con nosotros. En tercer lugar, podemos aplicar estas lecciones pensando y meditando y considerando que el velo del tabernáculo, el velo que llegó a ser el velo del templo, ha sido rasgado. Fue rasgado de arriba abajo el día de la crucifixión. El día de la crucifixión, no es coincidencia. El día de la crucifixión, el día que Cristo dijo consumado es, ese día el velo fue rasgado y nosotros ahora tenemos acceso libre a Dios. Por lo tanto, una vez más, Hebreos, ahora Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ya no hay velo, hermanos. Ya no hay tabernáculo. Ya no hay templo. Ahora podemos tener iglesias en todas las partes del mundo. Y tenemos libre acceso a Dios por medio de Jesucristo. En penúltimo lugar, como cristianos, hermanos, no dudemos de la habilidad de Dios para salvar y proveer. Él puede salvar a tus hijos. Él puede salvar a tus padres. Él puede salvar a tus tíos, a tus parientes, a tus amigos, a tus compañeros. Él puede. No cantamos, Él puede, yo sé que Él puede y puede proveer para nosotros todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos sacó de Egipto, nos va a llevar a la tierra prometida. Él puede. En último lugar, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios capítulo 5. Muy práctico el apóstol en esos versículos. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por supuesto, Cristo es nuestra Pascua, el sacrificio perfecto. Cristo es nuestro sacerdote. Hebreos capítulo 7 y versículo 23. Con este pasaje terminamos. Hebreos capítulo 7 y versículo 23. Éxodo nos enseña sobre la necesidad de un sacrificio, de un sacerdote. la ley de Dios, la santidad de Dios en su majestad, nos declara a nosotros impuros e inmundos. No podemos acercarnos a Dios más que por un sacrificio y por un sacerdote. Hebreos 7, versículo 23 nos dice: los otros sacerdotes, desde que comenzaron en Éxodo con Aarón y sus hijos, esos sacerdotes, nos dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Cristo, nuestro sacrificio, nuestra Pascua. Cristo, nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros. Yo no sé si usted ha visto la majestad y la santidad de Dios. Si usted quiere ver de la santidad y la majestad de Dios, lea de la ley de Dios, los mandamientos. Pero sobre todo vaya a Cristo, vaya a la cruz. Y vea qué tan santo es Dios. Que Él tuvo que sacrificar a su Hijo para poder recibirnos, para poder librarnos. Como cristianos, temamos. Sortémonos los unos a los otros, para que el pecado no nos engañe y nos tumbe. Que no haya ninguno de nuestros hijos el corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es muy fácil estar con el pueblo de Dios, venir a la iglesia juntos y hacer las actividades como iglesia juntos y endurecernos por el engaño del pecado. Dios nos libre, hermanos. Lloremos los unos por los otros.